Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va este jueves 15 de septiembre del 2022? Que es un jueves en el que se van debilitando tormentas en estos últimos días. Los cielos van a seguir nublados, pero desgraciadamente sin el agua que tanto necesitamos. Miren, dos elementos fundamentales hoy. En la actualidad es una mesa plana que se apoya en dos columnas. Si quieren ustedes, tiene un adorno, que es el adorno de la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que ya lo del COVID parece que se va acabando, que es una cosa que nosotros, la mayoría, usted y yo, pongamos la mano en el corazón, damos por acabada. Pues porque estamos vacunados, porque hay más vacunas, porque los casos son pocos, porque lo que queramos, pero lo damos por acabada. Nos acordamos que hay COVID cuando nos ponemos la mascarilla para subir en un tren, en un autobús o en un taxi. Pero ya está. Y eso también se acabará, y no tardará mucho, seguramente. ¿Las dos patas cuáles son? Uno, la Comisión Europea. Otra, la sentencia de los ERES. La Comisión Europea, que ha tomado, anuncia tomar y estar estudiando algunas medidas para que pasemos este otoño-invierno pues un poco mejor de lo que sobre el papel lo vamos a pasar. Alguna de esas medidas presume el gobierno español de que son las que ha tomado él, lo cual no es cierto. No es cierto. Es verdad que Úrsula von der Sánchez quiere ganarse el favor de los gobiernos socialistas europeos para seguir siendo presidenta, pero bueno, miren, nadie va a ganar unas elecciones si lo único que ofrecen son precios disparatados de todo, una guerra en Ucrania, tipos de interés por las nubes, etcétera, etcétera. La última subida de los tipos de interés que pone las hipotecas al menos 150 euros más caros es una gota que colma el vaso. ¿Y qué ha tenido o cuáles son las ocurrencias de la Comisión Europea en comparación con las que tiene el gobierno español? Yo intento comparárselas. Sánchez impone impuestos a todas las compañías energéticas y a la banca. Von der Leyen, vamos a llamarla, sugiere una tasa básicamente para las petroleras, las gasistas, y deja de lado a las eléctricas que están tiritando en media Europa. Sí que les dice a las eléctricas, de la media de los últimos 3 años, lo que sobrepase en beneficios, vamos a llevarnos el 33%. Eso es actuar sobre beneficios, no sobre ingresos, que es la diferencia, porque Sánchez mete la mano en ingresos totales de las empresas, sin tener en cuenta sus gastos. Y la Unión Europea propone hacerlo sobre beneficios. Sánchez luego pone multas por dejarse la luz puesta en el escaparate del ultramarino. La Comisión propone una regulación razonable de horarios para incrementar el ahorro. Sánchez se está forrando con la inflación y puede cerrar el año con 32.000 millones de beneficios caídos del cielo, un gobierno. 32.000 millones de beneficios. ¿Saben ustedes qué han hecho los franceses? A partir del 15% de más de la factura media de los últimos años, el gobierno se hace cargo. ¿Con qué? Con todo lo que ha recaudado de más durante todo este tiempo. Eso no lo va a hacer este, ¿eh? La señora von der Leyen es alemana, antes que europea. Y teme que entre Putin, la inflación, vamos, Europa se pegue un batacazo, su país entre en recesión. Recesión en Alemania, que nos pasará a los demás. Y la tercera medida consiste en estudiar la posibilidad de topar el precio del gas, que es una medida que no acaban de cerrar porque no está claro que eso de diferir el pago de lo que cuesta el gas tenga mucho sentido, como se está viendo en España. Porque no es más que, efectivamente, un pago retrasado que va a la factura de los que tienen un contrato fijo de electricidad, ¿eh? No de los variables. Y la otra pata de la mesa que sostiene la otra, el otro extremo del tablero, son los seres. La sentencia que hemos conocido, después de que conociéramos el fallo y las condenas, la sentencia que hemos conocido y que no deja lugar a dudas. La sentencia es una redacción demoledora, mediante la cual la Junta de Andalucía, presidida por el señor Griñán y el señor Chávez, y comandada en su Consejería de Hacienda por el señor Griñán, utilizó criterios ilegales de presupuestación y toleró el uso de fondos públicos sin control alguno, lo cual produjo un beneficio político que a la larga es un beneficio personal. Algún fiscal ha hecho un símil dando a entender: Griñán y los demás no se apropiaron del jamón, repartieron los jamones, pero luego fueron a comer a la casa de todos los que tenían jamón. Es decir, ¿qué es lo que dice la mayoría de ese tribunal? Hubo un beneficio, por cuanto de esa manera clientelar el Partido Socialista se aseguró la continuidad de no pocos cargos en el poder con sus retribuciones. Hay votos particulares. ¿Qué dicen los votos particulares? Sí, de acuerdo, se hizo eso, pero se hizo como bien social, para ayudar a los pobres, por la crisis económica. Pues claro, pues hubo que hacerlo rápido porque no daba tiempo con la burocracia que había. Bueno, la consigna va a ser esa, ¿eh? Que los votos particulares son más justos, están más ajustados a derecho que la mayoría de la sentencia del tribunal. Es decir, como si los votos particulares fueran una sentencia paralela. Las dos magistradas son de jueces para la demagogia. Eso ya, en fin, esta asociación de activismo político disfrazada con la toga. ¿Qué hará el gobierno? Usted se pregunta, oiga, ¿va a indultar? ¿Indultar, que es una forma de autoindulto? Pues a lo mejor sí. Y lo más seguro es que todos aquellos que invocan razones legales para que se cumplan las sentencias podrían entender la decisión humanitaria de no enviar a la cárcel a un señor de 77 años que ha pasado ciertamente 10 años que no se los deseo a nadie, ¿eh? Él y los demás condenados. Pero sí reconoce al menos el Partido Socialista que la condena es correcta. Es decir, el indulto no puede ser una absolución política. Y volveremos a lo mismo. Si se indulta al señor Griñán, se indultará también a todos los demás, que tienen el dedo levantado diciendo, oiga, ¿y yo? Claro, ¿a qué aspira el gobierno? A que el trabajo ante el Constitucional o que las alegaciones de los abogados impidan que el señor Griñán entre en la cárcel y al menos el gobierno tenga que mojarse en eso. Y se quita de encima no poca tensión. Pero no olvidemos que el Tribunal Supremo ha confirmado en esta sentencia que los seres son una trama ideada y desarrollada por un gobierno para perpetuar un régimen clientelar en Andalucía. Oiga, vendrán más sentencias, porque todavía quedan causas abiertas. ¿Y qué pasará con la acumulación de todas ellas? De un caso que abrió ABC de Sevilla en el año 2009, cuando unos señores de Mercasevilla le dicen a unos empresarios de hostelería: si queréis tener licencia de la Junta para una escuela hostelera, tenéis que dejar un maletín con 450.000 euros. Es una grabación, está ahí, ¿eh? Y eso se lleva al juzgado, lo llevó Juan Ignacio Zoido, porque el fiscal estaba silbando. Y la jueza Araya empieza a tirar cuando observa que se ofrecen como intermediarios, intrusos en los seres, amaños de adjudicaciones de suelos a falsos cursos de formación, cuando se observa que en Mercasevilla ha aumentado la plantilla de una forma rara para luego ser beneficiario de ese ERE, gente que además no había trabajado nunca ahí, y poquito a poquito, pasito a pasito, avanzar Perpiñá. Esa es la historia. Ahora, bueno, y un regalo de última hora que es una cosa maravillosa, que es la última perla de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que es la que decía que cuando ella va en el metro y en el autobús, escucha a la gente indignada hablar del Poder Judicial.
Pero es que no hay catalanes viviendo en otros lugares de España, y viceversa, no hay españoles viviendo también en pues allí también.
La notaria mayor del reino, ¿eh? La notaria mayor del reino. ¿No hay catalanes viviendo en otros puntos de España? Claro. ¿Y hay españoles viviendo en Cataluña? Todos los que están en Cataluña. Todos los que están en Cataluña, aunque algunos no quieran serlo, son españoles. Luego hay algunos que con particularidad quieren ser además murcianos y catalanes a la vez. Bueno, pues muy bien. Y otros solo murcianos. Y otros solo... Bueno, está muy bien. Pero la notaria mayor del reino, que eso, esa regla de oro no se la sepa. En fin, hay días que mejor está uno callado. Y 11, vamos al partidazo de COPE, empate del Sevilla y nueva victoria del Real Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. De la jornada de ayer de Champions, varias cosas. Primera, ganó el Madrid 2-0 y esto hace que el Madrid encadene 8 victorias en 8 partidos de competición, algo que no pasaba desde hacía 54 años en el club blanco. Importante. En ese partido fue pitado Marco Asensio cuando saltó al campo y después metió el segundo. No entiendo los pitos Asensio porque lo único que hizo fue cabrearse por no jugar el día frente al Mallorca. Y además de la jornada, el empate del Sevilla, que de momento mantiene a Lopetegui en el banquillo, el gol de Haaland, que lleva 13 goles en lo que llevamos de temporada, y el triplete del tridente en el Paris Saint-Germain. La Champions cogiendo velocidad.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Los cielos seguirán nublados en la mayor parte de España. Habrá chubascos fuertes en el interior de la península, Cantabria, Cataluña, Aragón y Baleares. Además, en Canarias lloverá de forma más débil. Las temperaturas subirán en el sur de Galicia, pero por lo general las máximas no van a superar los 30 grados. Las mínimas rondarán los 19.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Join the tribe.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hola, Salvador Sostres, ¿qué tal estás?
Buenos días, querido, buenos días.
Ángela Martialay, cada día mejor.
¿Eh? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y Fernando Jáuregui, bueno, en un momento de forma asombrosa.
pasado de kilos. Buenos días.
Mal como yo.
Sí, menos.
Después del verano.
Tú menos.
¿Qué quieres? Bueno, ya esta explicación de la ministra de Justicia es buena, ¿eh?
Ha ido muy bien. Ha dado moral. Hoy Cataluña se ha levantado mejor.
La verdad es que llevo una semana un poco desafortunada.
Una semana, pobre hija mía, porque claro, no le han salido bien las expresiones. Ha buscado, le han dicho, tienes que salir a defender a de esto del gobierno, tal y que cual. Y dice, bueno, a ver, pues yo voy mucho en el metro y en el metro oigo hablar de tal y de cual. Y ahora ya con la última...
No va en el metro, no va en el metro, eso es lo primero. No, es que no va en el metro. No, consta que no va en el metro. Ni en
es, que, es que yo creo que...
Entonces, a partir de ahí, la cosa, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues todo es una falacia, ¿no? Pero es que aquí vivimos siempre de política de comunicación e imagen. Y esto es una, esto es un dislate porque al final la comunicación buena, como todos sabemos, es la que no se nota. Cuando es tan evidente, cuando tú estás hablando todos los días de las clases medias trabajadoras, que nadie sabe muy bien lo que es eso, y estás todos los días acudiendo a una serie de mantras dictadas por una serie de asesores, es que realmente es contraproducente.
Pedro Sánchez quiere remontar y se le nota. O sea, se le nota que está en un mal momento y que quiere salir del mal momento. Y como dice Fernando, pues cuando tú pones un esfuerzo determinado, un empeño determinado porque estás gafado y todo te sale mal, pues entonces se te nota. Y yo creo que todo lo que intenta es peor de lo que ya tenía. Y entonces esto es también, esto es mala pata, ¿eh?
Pero no hables del metro.
Que el Pilar Llop, es evidente que es una ministra con poco peso en el gabinete. Yo quiero recordar la primera intervención que hizo cuando Pedro Sánchez cesó al anterior ministro, Juan Carlos Campo, y ella tuvo que salir con un CUE a criticar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. Vale. Esa fue la primera intervención de Pilar Llop como ministra de Justicia.
Ahora, ¿qué nos cuenta Javier González Ferrari mirando a dar?
Carlos, miro la demoledora sentencia del Supremo sobre el caso de los ERE e intuyo el pánico en el PSOE a que el presidente del gobierno termine otorgando el indulto a José Antonio Griñán. Debo confesar que desconozco los mecanismos que pueden retrasar o incluso paralizar el ingreso en prisión del expresidente de la Junta. Pero lo que es seguro es que a pesar de los votos particulares de dos magistradas de la Sala Segunda del Supremo, dudando de la acusación de malversación, la suerte judicial y seguramente la política ya están echadas. El utilizar durante años la escalofriante cifra de casi 700 millones de euros en ayudas a empresas más o menos viables, sin ningún tipo de control y con criterios de sectarismo político, sin preocuparse por la legalidad de las operaciones, ha terminado pasándole factura a los socialistas que han perdido, y para tiempo indefinido, el granero de votos de una Andalucía que ha vivido décadas de espaldas a la realidad, acomodada en el sistema clientelar puesto en marcha desde el Palacio de San Telmo y quién sabe si no desde más arriba. La Gürtel que le costó el gobierno Mariano Rajoy fue pura corrupción, por supuesto, pero liliputiense frente a los ERE. Ni los trajes a medida del CIS de Tezanos, ni la avalancha propagandística que no cesa, tienen ninguna pinta de frenar la caída del Nerón de la Moncloa, que en lugar de tocar la lira mientras el país arde por los cuatro costados, se entretiene con el Super Puma y el Falcon en su huida hacia ninguna parte. Si se decide por el indulto, habrá echado la última paletada de tierra sobre su tumba política.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El bote de Eurojackpot de la 11 de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La lida de Germencia Marvidal, buenos días. La mayoría de analistas aseguran que la inflación ha tocado techo. Dime que sí, hombre, por favor.
Buenos días, Carlos. Pues sí y no. Sí, porque en los próximos meses vamos a ver datos que marcarán una moderación en la escalada de precios. Y no, porque hay un truco estadístico que distorsiona la realidad. Se trata del denominado efecto escalón. Vamos por partes. Se modera la inflación. Cierto, en julio la inflación se había disparado un 10,8 respecto a julio de 2021, pero en agosto los precios subieron un 10,5, es decir, tres décimas menos. Por lo tanto, podemos decir que la inflación sigue alta, pero se reduce el incremento. Y la previsión es que siga así los próximos meses. El gobierno dirá que es gracias a las medidas adoptadas como la excepción ibérica o el límite a la revalorización de los alquileres. Pero eso es una media verdad, pues el mayor responsable de la bajada del IPC es el abaratamiento de las materias primas. Por ejemplo, el barril Brent, que cotiza un 36% por debajo de máximos, es una razón. La gasolina es hoy un 11,4% más barata que en julio. Pero ahora viene lo mejor. La segunda parte, lo que nuestros oyentes deben tener en cuenta a partir de ahora para que no les den gato por liebre, es decir, que no les den menos inflación a cambio de un efecto estadístico. Recordemos que los precios empezaron a dispararse a tasas muy altas a finales de 2021 y la comparativa del IPC es interanual, por lo que, aunque la inflación siga subiendo, parecerá que se modera y será una bajada de precios en el metaverso, un espejismo. Mira, aún más fácil. Ya verás, en el último cuatrimestre del año pasado la inflación se disparó, eso lo sabemos todos. Como en los meses que vienen, la inflación se medirá comparándola con la tasa registrada en el mismo mes del año anterior, cuando esas tasas fueron históricamente altas, la comparativa se verá amortiguada hasta por lo menos final de año, por una cuestión puramente matemática. Es el llamado efecto escalón. Siempre ocurre cuando los precios han subido mucho y una vez pasa un año, pues vuelve a moderarse su variación interanual porque se comparan los unos con los otros. Por eso, de momento, al problema de la inflación no le vemos una salida de emergencia.
Bueno, gracias, Marvidal. Son I-23. Y ahora hablamos de Spoticar.
Claro que sí, porque vuelven a ser noticia Spoticar, que llevan dos años con nosotros y nos siguen sorprendiendo. Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Ahora Spoticar crece con la integración de Fiat Avar, Fiat Professional y Jeep y se convierte así en la red más grande de España de vehículos de ocasión con más de 200 concesionarios. En Spoticar es que vas a encontrar coches de todas las marcas que están revisados rigurosamente, con hasta 3 años de garantía y con entrega inmediata. Oye, que es que se Spoticar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los bomberos siguen trabajando a esta hora en la rotura de una tubería de agua en la plaza de Marqués de Vadillo, que ha obligado a cortar los accesos a esa plaza, incluso al túnel de la M30 en ese punto. También revisan viviendas, el metro y un colegio. Beatriz Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han revisado los edificios cercanos a esa rotura para confirmar que no hay problemas estructurales por el posible lavado de tierras. En principio, no hay riesgo de afección en ninguna de esas viviendas y cuando baje el nivel nivel del agua podrán valorar el tamaño del socavón.
Y atento porque también se han desviado varias líneas de la MT. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 15 de septiembre, 18 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Lo primero, saber cómo está el tráfico, seguro que complicado por esta inundación.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Pues vamos a ver cómo está la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues una situación extremadamente complicada hoy en la franja suroeste de la ciudad, ya que los problemas que hay en la glorieta de Marqués de Vadillo por la rotura de un colector de agua del canal provocan cortes en todos los accesos a la glorieta de Marqués de Vadillo, incluida la incorporación a la M30. Y en la autovía M30 está cortado el bypass en sentido Nudo Sur. Sentido Nudo Sur, A3, A1. El tráfico se canaliza hacia Legazpi y luego ya en superficie. También hay cortes de carriles para evitar la saturación en los túneles en la zona del paseo del Marqués de Monistrol, desde la zona del Puente de los Franceses, en ese sentido Marqués de Monistrol, en el acceso al túnel, como decimos, estrechamientos de calzada que ya acentúan las retenciones desde la zona del nudo de Puerta de Hierro. Por lo tanto, es muy conveniente que si vienen de la periferia, en la medida de lo posible, utilicen transporte público. Si van con el coche, es mejor que se desvíen por la M40, que no accedan hacia las zonas más cercanas a esa franja de la M30, porque, como decimos, está muy saturada.
Gracias, Marga. Pues habrá que estar atentos a la situación. Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora ya encontramos complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid, especialmente en la 1 en San Agustín de Guadalix, a Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón, la A3 en Rivas, a 42 a su paso por Parla. Lo más complicado lo vamos a encontrar en la 5 Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento. Al margen de esto también tendremos que destacar de la M40 complicaciones en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y Túnez del Pardo y Valdemarín, sentido A1. Mucha precaución en estas vías.
No dejes muy lejos el paraguas, hoy lo vas a necesitar. 8:27.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy esperamos lluvias intermitentes durante gran parte de la jornada, las temperaturas máximas en 24 grados.
Conocida por su arte, cultura y gastronomía, la Bella Italia desembarca en Ahorra Más. Sus productos más emblemáticos llegan a tu tienda del 15 al 28 de septiembre. No te los pierdas. En Ahorra Más podrás encontrar quesos como la burrata, parmesano o provolone, mortadela trufada o salami, deliciosos postres como el panettone y pastas tradicionales como tortellini, ravioli o sabrosas pizzas. En definitiva, todo lo necesario para disfrutar de un menú italiano que deslumbre a tus comensales. Ahorra Más, como comer en Italia. Chao.
¿Te gusta descifrar enigmas? Atento al misterio de Yamóvil, porque en sus concesionarios se encuentran auténticos tesoros. Sigue la pista del punto azul y encuentra el coche que estabas buscando. Solo los más rápidos descubrirán los descuentos. Yamóvil, el lugar en el que pasa lo que pasa.
Sigues en Herrera en COPE.
La nueva campaña del Ministerio de Igualdad nos invita a reflexionar sobre la masculinidad. Utilizando el discurso del hombre blandengue del Fari de 1984, demuestra la evolución del pensamiento colectivo sobre qué es ser un hombre. Nos enseña a través de escenas muy normalizadas cómo la masculinidad se construye día a día, cómo el hombre se hace, y cómo cada día hay más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2000.
2023. No pagues hasta 2023. No pagues.
Conduce en modo Zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La pizarra del profesor Cocero. Enric, buenos días.
Muy buenos días.
Abrimos con energía, claramente.
Claramente. Ursula von der Leyen anuncia ayer el ahorro de energía impuestos a las energéticas. El PSOE ha hecho una interpretación que simplemente lo que hace es evidenciar que Europa va en contra del Partido Popular, o aprovechar que Europa va en contra del Partido Popular. Pero me pareció curiosa la frase de von der Leyen, que dice que Rusia prefiere quemar gas a entregarlo. El mercado ya no funciona. Lo cual me hace plantear seriamente qué demonios de bloqueos le está haciendo Europa a Rusia por causa de la guerra de Ucrania. Si el mercado no funciona es porque Europa no es energéticamente independiente, apenas es autónoma, y muchos países ya están planteando una reorganización y un rearmamento energético de medio a largo plazo, debido a que la inestabilidad geopolítica y las crisis siempre vuelven. Es decir, lo que no veo muy claro ahora mismo es cómo España está hablando de tasas y de impuestos y no está hablando de reconstruir una estabilidad energética de cara a la próxima crisis. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos la semana pasada de cómo Estados Unidos buscaba recuperar la independencia tecnológica de China?
Uh-huh. Sí, más o menos. Veo aquí, en esos momentos es cuando geopolítica deja de ser la palabra para intelectuales de la política. Bueno, el segundo caso o el segundo tema que veo yo aquí en la pizarra tiene que ver con el aborto de la campaña americana.
Sí, después de la sentencia del Tribunal Supremo, recuerda que el Tribunal Supremo lo que dijo fue federalmente no se puede prohibir el aborto en la sentencia Roe v. Wade, y la derogación de esa sentencia lo que hace es decirle a los estados, vosotros legislad, la Constitución no hace ninguna definición sobre lo que pueda ser o dejar de ser el aborto, corresponde a los estados. Bueno, pues evidentemente esta campaña, el aborto, y sobre todo la prensa demócrata, o al final los demócratas, ha puesto el aborto arriba de todos los temas de los que se puedan estar haciendo. Y esto afecta a esos estados, los que llamamos swing, que unas veces votan republicanos y otras demócratas.
El tope a las hipotecas, veo aquí.
Tope a las hipotecas, esto es simplemente un breve apunte que me hizo gracia ver ayer cómo Montero decía que no tenía ningún tipo de... La ministra María Jesús Montero decía que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre la iniciativa de Podemos, mientras Ione Belarra tiene un vídeo publicado y el presidente del gobierno una negativa declarada.
Bueno, a lo mejor por esas cosas dice el gobierno que no comunica bien, ¿no? Tampoco en lo interno. Y ahora le voy a preguntar al Tron por la encuesta del CIS, pero aquí en la pizarra veo que tienes apuntado el 80% de los españoles no vieron el debate en el Senado del martes.
Sí, eso, un 20% de los españoles, por tanto, sí, y un poco más de la mitad opina que ese debate lo ganó Pedro Sánchez, lo cual me hace pensar que el PSOE tiene garantizado a lo mejor el 11% de los votos de los españoles, porque en las pasadas elecciones andaluzas vimos claramente cómo los grandes feudos socialistas tenían en avance de participación, estaban por encima de los dos dígitos con respecto a las elecciones anteriores, y al final lo que acabó resultando es que esos votantes socialistas lo que habían hecho era ir a votar antes, no fue un voto masivo a favor del Partido Socialista, como todos pudimos comprobar después. Pues con la encuesta del CIS más o menos lo veo así.
Bueno, algo temeró estar haciendo bien, que hoy se va a ver a la malvada banca, ¿verdad?
Sí, hoy se va a ver a la malvada banca.
Se lo ha recomendado Tezanos, a lo mejor, seguramente. Me voy alegrando, Enrique.
Venga.
Con Ángel Expósito, hoy echándole un vistazo a este sondeo del CIS que dice que ha ganado Pedro Sánchez el debate en el Senado. ¿Qué lectura hacemos de todo esto, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Cojo el testigo del profesor Cocero. Sí, la verdad es que no es ninguna noticia que el CIS diga que ha ganado Sánchez el debate. Tampoco tiene mucha más historia. Pero fíjate, yo me quedo en ese porcentaje del 80% que literalmente pasó. El 80% dice el CIS, a mí me parece poco, yo creo que pasaron muchos más. El 80% que pasó del debate. Claro, la pregunta es, Eso confirma, evidentemente, que los problemas son otros, el alejamiento de la política respecto a la gente normal y corriente, de los políticos respecto a los votantes, pero voy un poquito más allá, Carlos. ¿Nos estamos equivocando nosotros también? Lo digo porque ese día, los medios sabríamos como si fuera, yo qué sé, la victoria de Donald Trump o el relevo en o Putin que desaparece y resulta que era el debate entre Sánchez y Feijóo en el Senado, por la tarde. El 80% pasó. Si abres los medios, si escuchas todos nuestros informativos, todas nuestras tertulias, todas las webs, todas las portadas, los políticos, se confirma, están alejados de la sociedad, pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿No vamos muy al carril de los políticos? Sé que estoy metiendo el dedito a lo mejor y donde lo debo, pero ¿qué piensas, Carlos? ¿Hay que tener cuidado con eso?
Seguramente, ¿no? Seguramente. Hay que poner el oído en el metro.
Sí, como, clavado.
Pero ponerlo un poquito más afinado que la ministra de Justicia.
Seguramente. Es un debate, me parece, cuanto menos interesante, pero deberíamos tomar nota, seguramente.
Me voy alegrando mucho. Hasta esta tarde.
Adiós, familia. Chao.
Supervisión Sergio nos habla de salud visual.
Mira, ¿sabías lo habitual que es la miopía en los niños? Pues resulta que la miopía es un problema de visión bastante común que hace que se tenga visión borrosa de lejos. Por lo general, se inicia en la infancia y va empeorando hasta que el niño deja de crecer. Y fíjate, se estima que en Europa, a día de hoy, el 30% de los niños son miopes.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Eye One Day de Supervisión ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ángela Martí Alay, Fernando Jáuregui, Salvador Sostres. Y me aventuraba a decir que había una mesa con dos columnas. Una es la energía europea y otra es la sentencia de los seres. Fernando, ¿por dónde quieres empezar?
Y otra es los 50 años de nuestra reina, que es
y sí, los 50 años de
nuestra reina. Es una figura muy destacable. No sé, ¿quieres que empecemos por lo más polémico? Que me va a traer un disgusto y también para evitar.
Sí,
para,
lo de la
para variar,
sentencia de los seres. A ver, la sentencia, la sentencia, incluidos los votos particulares, considera que todos son culpables de unos delitos y de otros. Prevaricación, malversación. El voto particular dice que malversación, en el caso de Griñán, no. Y a eso se acogerá, supongo, que su defensa para buscar, antes de que haga efectiva o ejecutiva la sentencia, la Audiencia Provincial de Sevilla, la no entrada en la cárcel, lo cual le quitará o le dará un respiro de alivio a un gobierno que sabe que tiene que hacerlo o le van a presionar sus propios cuadros para que lo haga. Y además hay voluntad de Sánchez para hacerlo, pero que le va a costar eso un precio. Ante eso, ¿qué hacemos?
Vamos a ver, yo creo que los tiempos juegan en contra del señor Griñán, los tiempos procesales y los tiempos políticos. Desde el punto de vista jurídico, a mí me parece muy ajustado que o por la petición de indulto o por la petición que su letrado va a hacer al Tribunal Constitucional diciendo que se han vulnerado sus derechos fundamentales, en este caso ese recurso también lo facilita el voto particular, donde dice que se ha vulnerado la presunción de inocencia al ser condenado por la malversación, lleva su tiempo. Una admisión a trámite de cualquier recurso de amparo conlleva meses en el Tribunal Constitucional, aunque se pida la suspensión cautelar de la pena. Mientras que una vez que ya el Tribunal Supremo le ha dicho a la Audiencia de Sevilla, oiga, aquí tienen mi sentencia, esa ejecución no tiene plazo, pero es algo que se suele hacer, Carlos, en cuestión de días. Griñán, la familia, sabéis que ya intentó en verano presentar el indulto incluso antes de tener el texto de la sentencia, cosa que no cabe, no se puede tramitar un indulto sin tener una condena. Ahora volverán a formalizar ese indulto y pueden pedir también a la Audiencia de Sevilla que mientras se tramita el indulto se paralice esa entrada en prisión, pero en condenas de 6 años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el límite lo establece en 5. Y el señor Griñán ha sido condenado a 6 por la malversación y por la prevaricación. Entonces, a mí me parece un poco difícil que Griñán no vaya en ningún momento a pisar la cárcel. Sobre el indulto. Sobre el indulto, yo creo que este indulto por un delito de corrupción como es la malversación tiene un mayor coste político para el gobierno de Pedro Sánchez que el que tuvo, por ejemplo, los indultos del Procés. Este gobierno no ha indultado a nadie por corrupción. Haría una excepción. Además, cuando se hacen los balances de indultos que cada 6 meses publicita el Ministerio de Justicia, siempre se señalan que no ha habido indultos ni por violencia de género ni por corrupción. O sea, que tendría que hacer una excepción del gobierno con el señor Griñán.
Sábado, ¿qué decías?
Sí, primero, a mí, de una manera, o sea, no estoy en disposición porque Ángela sabe mucho de esto y, por lo tanto, seguro. O sea, quiero decir, no discute para nada lo que dice Ángela. O sea, lo que lo doy por naturalmente bueno, como siempre. Lo que digo es que a mí me pesa que haya gente en la cárcel por este tipo de delitos. O sea, a mí no me gusta. Hoy el mundo dice que hay 44 personas más en prisión por un tipo de delito parecido sin haberse llevado ellos el dinero, ¿no? Pues tampoco me gusta. No sé quiénes son estas 44 personas y me da lo mismo. No me gusta. Creo que en las cárceles españolas hay demasiada gente que no supone un peligro para la libertad. Señor Griñán, que esté en su casa no supone ningún peligro para la libertad. Es más, que al señor Griñán se considera que tan grave es el delito que ha hecho que tiene que devolverlo en parte a la sociedad o en su totalidad, pues o se le embargan sus bienes o se le hace trabajar en cuestiones que tengan que puedan contribuir
beneficio
a este retorno. Sí,
retorno.
Pero en la cárcel el señor Griñán yo creo que no hace ni absolutamente nada. Y entonces y esto no quiere decir que, o sea, no estoy seguro de que la sentencia, bueno, pues se habrá hecho conforme a ley. O sea, es que es un poco una queja metafísica, la mía, yo entiendo. Pero no lo veo. Y luego, y no me gusta además, y no me gusta que seamos un país así. Y luego, lo del indulto, es verdad que lo que dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángela, que el gobierno ha presumido siempre de no dar este tipo de indultos y que tendrá un peso elevado para hacerlo. Pero también digo que a diferencia de otros partidos, el Partido Socialista suele defenderse, se suelen defender entre ellos. Y entonces esto es verdad que tiene un desgaste político inmediato. También es verdad que estas cosas se olvidan. Y luego, además, también es verdad que luego el Partido Socialista tiene a su alrededor lealtades que precisamente se basan en este tipo de actuaciones. Es decir, en incluso cuando hay que asumir un precio político alto, pues de alguna manera dar la cara por los tuyos. Esto es muy socialista. El PP esto lo hace relativamente.
Aquí la pregunta es si la Audiencia de Sevilla va a hacer o no una excepción con la aplicación, como explicaba Ángela exactamente, y a lo mejor el indulto parcial es más vendible. El indulto parcial no avala, no borra el delito, pero te evita la cárcel por razones humanitarias.
Claro,
y a lo mejor vaya por ahí, ¿no?
Claro, el gobierno con concederle un indulto parcial ya le rebaja la condena, se la deja en 2 años y ya le quita la malversación. Y bueno, con los del Procés fue un indulto también parcial, si recordáis, sí. Para que bueno, mantuviera la inhabilitación.
Pues mira, yo sé que este es un tema altamente pasional, que efectivamente, como dice Sostres, se olvidará pronto, como todos, como se olvidó lo de los indultos a la gente del Procés y como se han olvidado tantas cosas, Pegasus, en fin. Lo que pasa es que yo aquí no soy capaz de entrar en cuestiones técnicas, yo no he entrado a fondo en los 1.205 folios, o sea, lo he mirado muy por encima y tampoco en los votos particulares. Y además tenemos a Ángela Martialay aquí, que es la máxima autoridad mundial en estas cosas, así que yo no voy a entrar, no voy a tener la osadía de entrar en eso, y ni siquiera voy a considerar razones humanitarias. Yo conozco a Griñán desde hace tiempo y eso pues de alguna manera lastra un poco quizá mi juicio, debo decirlo también, o mi opinión, pero le conozco, me parece una buena persona, y yo he oído aquí esta mañana a un tal Herrera, me parece, decir que él se alegraría de la no entrada de Griñán en la cárcel. Yo también.
¿Y quién no, se, ¿y quién no se alegra?
No, no sé. Leyendo algunas cosas que estamos leyendo, parece que esto es un juicio, es un caso Dreyfus, un nuevo caso Dreyfus. A mí me parece una barbaridad esto. Yo simplemente creo que la cárcel es una cosa muy seria, que debería destinarse a cuestiones muy serias. No, no entiendo yo muy bien que una conducta pasiva, corrígeme si me equivoco, Ángela, una conducta pasiva, que es algo que se deduce de la sentencia del tribunal, una conducta pasiva...
No.
Sí, sí.
No.
Sí. En algún momento. Bueno, perdona. Sí.
El tribunal en algún momento habla de la pasividad que tuvo Griñán frente a los seres, pero lo que se desprende de todo el texto es que
él
tuvo conocimiento, consentimiento y participó, porque él estuvo al frente de dos consejerías que fueron claves en la trama.
Déjame que la palabra pasividad para mí es importante. Quitando el delito de la denegación de auxilio, en determinados casos, yo creo que la pasividad no debe ser sancionada con cárcel. A mí me parece muy bien que la negligencia vigilando, el mirar para otro lado, más allá de lo razonable, pues comporte una inhabilitación muy severa, pero yo la cárcel, insisto, que es una cosa muy seria.
Yo voy un poquito más para arriba que tú. Yo creo como Salvador, los delitos de cárcel son para criminales, para delitos que efectivamente sean, que sean perjudiciales para la sociedad si están libres. Asesino, un criminal, un narcotraficante. Pero para señores que han cometido delitos de este tipo económicos, efectivamente yo creo que el Código Penal debería contemplar la posibilidad.
A ver, no es el Código Penal.
Yo lo compro. A mí me parece que alguien que esté condenado por delitos de corrupción llega a pasar hasta 18, 20 años reales de prisión, una barbaridad. Lo que pasa que sí que quiero decir una cosa. En este debate quizás estamos ahora abordándolo porque desde el minuto uno el Partido Socialista ha hablado de que el señor Griñán era un hombre honrado, una condena injusta. Yo este debate no lo he visto cuando condenaron a los de las tarjetas Black, y os aseguro que no eran 700 millones de euros defraudados.
Claro,
y no lo he visto cuando el señor Rato entró en prisión. Yo también creo en la igualdad de los ciudadanos ante la ley. A mí me parece que utilizar el indulto como una revisión de sentencia es absolutamente perverso, y eso es lo que quiere hacer este gobierno.
No, el indulto no es una reversión de sentencia, no es
una revisión,
no es una enmienda a los jueces, a la sentencia, no. Es simplemente, digamos, una adaptación a circunstancias. Es decir,
es una prerrogativa que tiene el gobierno, frente a la venganza, indulto.
Perdona un momento, a lo mejor hay que procurar que las sentencias o la aplicación, la suma lex, suma injuria, ¿verdad?, no cause más daño social que el que se trata de evitar. Simplemente digo eso. Y entonces a lo mejor el indulto es una aplicación por casos. ¿Por qué no quiere el gobierno dar el indulto? Insisto, ¿por qué no quiere el gobierno dar el indulto? Porque le causaría un perjuicio electoral brutal. Y de hecho, la posición oficial es más bien la de Juan Espadas, por supuesto, que la de Susana Díaz. Y o mejor todavía, la posición oficial es más la de Guillermo Fernández Vara, diciendo: yo sería partidario del indulto, pero como ocupo un cargo institucional y hay mucha gente que no quiere, yo no quiero representar una parte nada más de esa gente. Esto es un poco la posición oficial. Yo, como no soy militante de ningún partido y no tengo por qué estar siguiendo ningún tipo de consignas, pienso que en este caso convendría no aplicar la suma lex, porque la suma lex realmente a veces es un auténtico dislate, e insisto, este señor no pintaría nada en la cárcel. Eso lo has dicho tú mismo, Salvador, me parece, que señor no pintaría nada en la cárcel. Hombre, un indulto que incluya una inhabilitación formal, pero que tenga un carácter, como dice Ángela, parcial o semiparcial, o no, hay muchas maneras de hacer eso, no estaría mal. Lo que pasa es que el gobierno lo tendría que apoyar en un auto de autoinculpación histórica.
Esa
tendría
es la clave.
Que decir,
claro.
Oiga, es la clave. Voy a hacer un acto de contrición. Sí, señor, se ha mirado mucho tiempo para otro lado, se han cargado 30 años de historia, a veces buena, del Partido Socialista de Andalucía, y entonces pues ustedes comprenderán que nosotros condenamos eso, pero vamos a hacer esto por este y por estas razones.
Y lo,
van a hacer, que no sé si lo van a hacer, pero fíjate, Ángela, si lo hiciesen, eso tendría un rédito electoral
brutal.
¿Pero
para todos o solo para Griñán?
¿Qué? Que para Griñán, el caso, si el caso que más... El
pero
caso
los cuando... demás dirán, oye, es vamos que, a ver, ese era que, el que mandaba.
Perdona, la malversación, que es un delito de muy difícil definición, eso el Código Penal a lo mejor tendría que tocarlo un poco. La malversación es un tema muy difícil de demostrar, primero. Y segundo, es caso por caso. A mí hoy hay un periódico, El Mundo, que dice que hay 41 casos, me parece el tuyo,
44 malversadores.
Malversadores. Pero es que cada uno es de su padre y de su madre. Es que la malversación es una cosa muy personal, por decirlo de alguna manera.
Pero vamos a ver, la malversación primero no solamente consiste en llevarte el dinero, sino consiste en malgastar el dinero público. Y eso ha quedado acreditado en la sentencia que el señor Griñán lo hizo.
Yo no discuto la sentencia, Ángel, no la discuto para
y
nada.
Y luego, en el tema de los ERES, más allá del fraude millonario, de la cuantía, hay que decir una cosa. Estos señores obtuvieron un rédito político con este fraude. Eso también lo dice la sentencia.
Las
ayudas sociolaborales dadas eran uno de los ejes principales tanto del gobierno de Chávez como del gobierno de Griñán. Entonces, que me digan que no ha habido rédito, ¿cómo que no ha habido rédito? Si tejieron una red clientelar durante una década
en
Andalucía.
Pero eso no se discute, Ángela. Lo que se está discutiendo es el protagonismo que tuvieron tanto Griñán, bueno, básicamente Griñán, como Chávez, porque Griñán fue consejero de Economía y ahí está su pecado, en estas malversaciones.
Según la sentencia firme, lo tuvieron todo. Vamos, dice que Chávez lo supo desde el minuto uno, sí, el conocimiento que se estaba haciendo, sí, y la desviación presupuestaria, y que Griñán, cuando llegó a la consejería,
ya te
también.
Digo que estamos hablando de la pasividad, esa que dice Carlos,
es
que no está en la sentencia.
Yo no creo que la sentencia solamente hable de la pasividad,
no,
hable en un momento
no
determinado
de
la pasividad.
Bueno, pero
en un momento
de
determinado, el grueso es que estos señores participaron en la trama.
Pero a mí me...
Intervinieron.
Ya lo sé, si eso lo sabemos. Y por tanto deben ser castigados. Yo, en mi opinión personal, inhabilitación sí. Negligencia y vigilando, eso hay que castigarlo. Conducta personal dolosa y enriquecedora no ha habido de ninguna de las maneras. Y ya te digo que la malversación, Ángela, como tú sabes muy bien, la malversación es un delito muy mal definido en el Código Penal.
Habría ayudado más si el gobierno, como ha dicho Ángela, y creo que tiene toda la razón, no se hubiese puesto la situación de que pareciera que con el indulto quiere revisar la sentencia. Esto yo creo que ha pasado, yo creo que la sensación es esta.
Porque tiene que decirlo,
de que cuando el gobierno no está de acuerdo con una sentencia, dice que no está de acuerdo, dice que es injusta, dice que es vengativa, había la referencia al proceso, ¿no? Y entonces emiten un indulto. Y luego otra cosa, estas conversaciones sobre la corrupción en este tono que a mí francamente siempre me ha sorprendido un poco, este tono tan severo, sabiendo cómo está estructurada España y sabiendo cómo funciona España, es una moda que impusieron Podemos y Ciudadanos. Y esta moda vengativa, esta moda de ir a buscar siempre el defecto del otro y de ir a destruirlo a través de sus defectos y de desearle 25 años de cárcel, y si puede ser 35, y si puede ser, digamos, que los cumpla pues de la manera más humillante posible, pues mejor. Esta tendencia populista a mí me molesta.
Punitivo no me gusta, sobre todo porque pues, más años de prisión no significan que se vayan a cometer menos delitos, y se puede ver en las estadísticas. Pero ojo, ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez no indulta a nadie por corrupción? Porque él ganó una moción de censura,
claro,
para acabar con la corrupción del PP. Uh-huh. O sea, que yo creo que para, claro, este ejecutivo ahora, para Montura,
no,
tiene muy difícil
encaje un
indulto por malversación.
¿Quién se inventó que aquella sentencia famosa era condenatoria para el presidente Rajoy y para PP? Se lo inventó Ciudadanos. Es decir, el caldo de cultivo de la moción de censura que ganó Pedro Sánchez es Ciudadanos. Ciudadanos es quien llevó a Pedro Sánchez al gobierno. Entonces, esto es muy importante, porque seguramente a Pedro Sánchez no se le... A ver, que Pedro Sánchez es muy libre, o sea, otra cosa no, pero listo es. Igual se le hubiera ocurrido. Pero no fue él, no fue Pedro Sánchez quien hizo esto. Y entonces... Es importante señalar que de un tiempo a esta parte, entre Podemos y Ciudadanos, nos han dejado un país muy violento, muy agresivo, y a mí este tono, esta tal, pues me gusta para los artículos y divertirme un poco, pero no me gusta para que sea el tono de convivencia general entre los españoles.
Oye, veo que no hay tantas diferencias de opinión aquí en esta mesa, me vais a perdonar que os lo diga. Ángela lo enfoca desde un punto de vista que es el suyo, que es el de la profunda experta, pero... Me choca, Salvador, que no estamos muy del todo en desacuerdo. E incluso hay una parte del discurso de Herrera con el que yo pues estaría bastante de acuerdo. Es que nos chocaría ver a Griñán en la cárcel, sinceramente. Yo siento decirlo así. Comprendo que pura técnica jurídica debería entrar en la cárcel, pero a mí me chocaría verle en la cárcel, porque la cárcel no está hecha para gente como él. Ya sé que esto, Ángela, no es...
Y para el resto...
A mí no me chocaría, a mí es que me da igual, me es indiferente.
¿Para el resto de los condenados? ¿Está hecha la cárcel?
Es que hay resto de condenados y resto de condenados, no es lo mismo...
Para el señor Vallejo. Para el señor Viera. Para la señora Aguayo.
El señor Viera tenía una participación mucho más directa y mucho más activa.
¿La señora Aguayo?
Yo creo que menos.
Le ha caído un año más.
¿El señor Fernández?
A ver, Carlos, te insisto.
¿Está hecha la cárcel para el señor Fernández?
Pues seguramente no. Pero lo que te quiero decir, esto es una consideración
general. Yo creo que hay que defender la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Si se hacen excepciones por cargos políticos,
¿qué ideas se transmite? No, Ángela, es que no es esto.
Es que la propia sentencia dice, no se les condena por los cargos que ostentaran. Es que lo he llegado a decir de forma clara.
Escucha, Ángela,
sino por los hechos delictivos que cometieron.
Esto no debe ser un indulto del PSOE al PSOE. Es que eso sería...
Pero es que lo va a ser,
no, señor, no sé.
Pero estos escrúpulos...
Es
la principal trama de corrupción del PSOE en los últimos años.
Lo que yo digo es que estos escrúpulos no los hemos tenido antes.
Claro que no, ni este debate de la honradez.
No los hemos tenido cuando...
Rato entró y adiós, Urdangarín entró y adiós.
Con Rato sí que lo... Yo lo dije, y con Urdangarín exactamente lo mismo. ¿Qué hacía Urdangarín en la cárcel? Es que era una locura.
Pues sus 3 o 4 años pasó como un campeón.
Pues era, perdona, pero yo lo encuentro un despropósito y una locura.
No lo dijimos con Carlos Fabra.
Y Jaume, igual que Jaume Matas.
Quizá tuvo beneficio personal, perdóname. Que no es lo mismo, hay algunas diferencias.
Es que yo tuvieron que el tema político con esta trama.
Naturalmente.
Que luego les votaban, bueno, que es absolutamente Angela. Perverso para un partido político.
Bueno, ahora son el 56 y estos son los datos, tomen ustedes sus conclusiones, que ahora vamos
a... Si me permites, hay una sola cosa, por favor, que el gobierno tome conciencia de sus propias responsabilidades. Yo sé que el gobierno es reacio a indultar porque le viene muy mal electoralmente, pero tendrá que acabar indultando por las razones que son. Hay un documento que han firmado 4.000 personas a favor del indulto, de las cuales la mayoría no son militantes socialistas, son de otro tipo de gente. Esas expectativas de la sociedad también hay que atenderlas haciéndose una profunda autocrítica. Oiga, hemos fallado 30 años. Le vendría muy bien ante las urnas al señor Sánchez hacer eso, porque él no estaba ahí. No estaba ahí.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
El plan hoy, Carlos, es dar alguna alegría. Sí, no te voy a hablar de brotes verdes, pero sí de bonos verdes. ¿Sabes que el mercado mundial de bonos verdes, que comenzó en 2007, alcanzaba el año pasado el número récord de 517.400 millones de dólares? Es la cifra más alta desde el inicio del mercado. Y también apostamos en ellos. En concreto, CaixaBank ha emitido, Carlos, recientemente un bono verde de 1.000 millones de euros a 7 años. Se trata del quinto bono verde de la entidad. La demanda ha superado ya los 1.700 millones de euros, gracias a lo cual se ha conseguido rebajar el tipo de interés inicial. A través de estos bonos verdes, Carlos, se financian proyectos medioambientales como energía no contaminante, innovación, industrialización sostenible. Todo para promover los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
La entidad consolida así su posición de líder como emisor de bonos ASG, CaixaBank.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira qué barato Aldi.
Claro, aquí tienes calidad siempre al mejor precio.
Como el plátano de Canarias a solo 1,99 el kilo. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
año más llegan los viajes del IMSERSO. A partir del martes 20 de septiembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior, circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de